Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
De momento, el gobierno colombiano se mantiene en la tesis de que las recomendaciones de la CIDH no son vinculantes, no son de obligatorio acatamiento. La presidenta de la CIDH, que se pronuncia y presenta su informe con 41 recomendaciones, la magistrada Antonia Urrejola, se encuentra en Washington, presidenta de la CIDH. Doctora Urrejola, buenos días, bienvenida.
Buenos días a usted.
Ustedes desde la CIDH, ¿qué esperan que haga el gobierno colombiano, magistrada Urrejola, con estas recomendaciones?
Bueno, nosotros hemos hecho un conjunto de recomendaciones a la luz de la visita que hicimos y la información que recibimos de los distintos sectores con quienes estuvimos, tanto el gobierno, el Estado, los órganos de control, las altas cortes, los gremios, las organizaciones de la sociedad civil y de víctimas, policía. Estuvimos con todos los sectores, con parlamentarios de oposición y del oficialismo también, es decir, creo que conversamos absolutamente con todos los sectores. A partir de eso, de la información que se nos dio, información por escrito, los testimonios que tomamos, establecimos, cierto, un conjunto de hallazgos y preocupaciones, y a partir de eso hicimos un conjunto de recomendaciones a partir de toda esa información recibida. Y hemos propuesto este mecanismo especial de seguimiento a las recomendaciones, que es un mecanismo de trabajo interno que tiene la Comisión, que involucra a los distintos mecanismos que tenemos nosotros, los distintos mandatos del sistema de peticiones y casos, sistema de monitoreo, medidas cautelares, para dar una mirada comprensiva a la situación de Colombia y concretamente a estas recomendaciones y su cumplimiento. Y esperamos que a partir de eso podamos establecer un diálogo con el Estado para poder establecer una hoja de ruta en el cumplimiento de estas recomendaciones. Entendemos que el Estado es crítico de algunas de esas recomendaciones, otras ha señalado que está de acuerdo, y por lo tanto es muy importante poder establecer un diálogo para ver cómo podemos apoyar y establecer una cooperación técnica para el cumplimiento de estas recomendaciones.
Sí, doctora Urrejola, cuando ustedes hablan de mecanismo de seguimiento, el gobierno colombiano, entre otras cosas, se opone a ese seguimiento. ¿Qué sería, qué es un mecanismo de seguimiento?
Sí, yo creo que ahí efectivamente, gracias por la pregunta, porque la Comisión en los últimos años, los últimos 4 años, ha ido creando distintos mecanismos de seguimiento, tanto a situaciones específicas como fue el caso de los jóvenes desaparecidos en México, el caso Ayotzinapa. Mecanismos de seguimiento con República Dominicana, con Honduras, también con Nicaragua y Venezuela. Los mecanismos son distintos. En el caso, con algunos de ellos requieren un acuerdo con el Estado, como lo es, por ejemplo, los grupos interdisciplinarios de expertos independientes, que ellos están para coadyuvar en investigaciones judiciales. Respecto a violación de los derechos humanos, nosotros no hemos propuesto eso. Lo que hemos propuesto es un mecanismo de seguimiento que es de la Comisión, un método de trabajo de la Comisión para hacer seguimiento a esas recomendaciones, pero en ningún caso estamos sustituyendo lo que es la institucionalidad interna del Estado colombiano, lo que son los órganos de control y el Poder Judicial para poder investigar las violaciones a los derechos humanos. Ese no es el objetivo de nuestro mecanismo. Yo he escuchado algunas declaraciones, creo que hay un error, y lo que se cree es que estamos proponiendo un GIEI, que se llama, que son estos grupos de expertos independientes para coadyuvar en las investigaciones. Acá en ningún caso nosotros estamos involucrándonos en la institucionalidad interna. Es un mecanismo de la Comisión para hacer seguimiento a las recomendaciones, para ir evaluando el seguimiento a esas recomendaciones, y esperamos, como hemos hecho en otros casos, que en algunas recomendaciones podamos establecer una hoja de ruta, incluso mesa de trabajo, para poder colaborar técnicamente.
Doctora Urrejola, eso quisiera que usted nos aclarara. ¿Mecanismo de seguimiento significaría una oficina en Bogotá garantizando, vigilando que el gobierno colombiano cumpla la plana, lo que usted llama la hoja de ruta?
No significa necesariamente una oficina en Bogotá. Lo que significa es que desde la Comisión va a haber un grupo específico haciendo seguimiento dedicado al cumplimiento de las recomendaciones, estableciendo observaciones, estableciendo sugerencias. Pero sí esperamos que a partir de este mecanismo de seguimiento podamos tener este diálogo con el gobierno y podamos buscar cooperación técnica en algunas recomendaciones, por lo menos. Los mecanismos de seguimiento, algunos de ellos sí han involucrado tener grupos en los países. Así lo hicimos en un inicio con Nicaragua. Con Nicaragua nosotros hicimos un informe país, establecimos un mecanismo de seguimiento que implicó tener a personal en Nicaragua, hasta que el gobierno de Nicaragua suspendió la permanencia del equipo en Nicaragua. Pero eso es un tema que se conversa con el Estado, pero no necesariamente requiere gente en Bogotá. Lo que sí es un mecanismo interno para hacer un seguimiento más acabado y más comprensivo con todos los mecanismos internos que tiene la Comisión para el cumplimiento de las recomendaciones.
Por otro lado, la alcaldesa de Bogotá está ofreciéndoles la hospitalidad para instalar esa oficina o ese mecanismo de seguimiento en Bogotá. ¿Eso puede ser posible, que el gobierno nacional lo rechace y que la alcaldesa de Bogotá se los acepte?
No, yo creo, la comisión se relaciona con el Estado a través de la Cancillería, ¿cierto? Y en ese sentido el mecanismo de seguimiento es omnicomprensivo respecto a todas las recomendaciones que hemos hecho, que obviamente involucra a distintos órganos del Estado, y desde esa perspectiva necesariamente para poder, por ejemplo, estar en el país requerimos una autorización del Estado, no, y el Estado me refiero al gobierno nacional, sin perjuicio de lo cual en los temas, por ejemplo, que están dentro de la competencia de la alcaldía respecto de algunas recomendaciones, eventualmente nosotros podemos establecer un diálogo con la alcaldía o con el conjunto de alcaldes respecto de sus competencias, pero el instalarnos en el país requiere una anuencia del Estado, el Estado a través del gobierno nacional.
Sí. Doctor Urrejola, uno de los temas que más ha generado controversia entre el gobierno nacional y la CIDH ha sido lo relacionado con el bloqueo de vías. Seguramente usted escuchó al presidente Iván Duque, ustedes lo llaman corte de ruta. El presidente dijo que nadie puede recomendarle a un país tolerar la criminalidad, en alusión a ese punto en el que ustedes hacen unas precisiones, pero dejan abierta la posibilidad de que sea tolerado el corte de rutas teniendo en cuenta unos protocolos. ¿Qué opinión le merece la afirmación del presidente Duque?
Yo estoy completamente de acuerdo con el presidente Duque que nadie puede tolerar la criminalidad, y en eso hay absoluto acuerdo entre la comisión y las declaraciones del presidente Duque. La comisión bajo ninguna circunstancia va a tolerar la criminalidad, va a tolerar la violencia y los delitos que se cometen con el pretexto de la manifestación pacífica. Y en eso nosotros en nuestro informe, más allá de las recomendaciones, hacemos un conjunto de observaciones. Si usted lee el informe, hay muchos párrafos dedicados al tema del corte de ruta, donde nosotros hablamos de la afectación a derechos fundamentales de terceros y de bienes públicos. Comentamos, cierto, una preocupación no solo del Estado, sino tengo que decirlo, de las organizaciones de la sociedad civil, respecto de infiltrados en las protestas, de grupos ilegales que lo que quieren es convertir a la protesta y convertir los bloques de ruta en hechos de violencia. Tanto las organizaciones de la sociedad civil como el Estado nos manifestaron eso. Nosotros condenamos los actos violentos y vandálicos. Hemos manifestado nuestra consternación por la muerte de dos bebés en el contexto de determinados bloques de ruta. Hemos condenado enérgicamente el asesinato de al menos tres policías y condenamos los ataques, por ejemplo, al Palacio de Justicia de Tuluá o al Instituto Médico Legal en Popayán. También condenamos la afectación al abastecimiento de la alimentación, medicina, combustible en varios departamentos y municipios. Pero dicho lo anterior, de acuerdo a los estándares interamericanos, y eso está en el informe sobre protesta y derechos humanos de la comisión, la protesta social se puede manifestar de distintas maneras, y eso incluye, por ejemplo, los cortes de ruta, cacerolazos, vigilias, actos culturales, y las condiciones en las que se presentan muchas de estas manifestaciones y reivindicaciones son complejas, y por eso se requiere por parte de la autoridad respuestas adecuadas, que obviamente son diferenciadas de acuerdo al caso a caso, y ese es nuestro tema. La prohibición per se de los cortes de ruta o de los bloqueos desde el punto de vista de los estándares interamericanos es contrario a los derechos humanos, y nuestro llamado, cierto, es que caso a caso se vayan evaluando la afectación respecto de otros derechos humanos. La propia información que nos entregó el Estado sobre el tema de los cortes de ruta y los bloqueos da cuenta que muchos de estos cortes de ruta no afectaron los derechos de terceros, más allá de la perturbación que
Es la presidenta de la CIDH, doña Antonia Urrejola, hablando desde Washington. Nos está hablando de bloqueos, de lo que ellos llaman cortes de ruta.
Un poco en el mismo sentido que hablaba la...
Doctora Urrejola, ¿me escucha?
Sí, sí lo escucho.
Perdóneme, estaba terminando usted, que me parece muy interesante, diciendo que no todos los bloqueos son ilegales. ¿Era lo que le entendí? ¿Estaba usted diciendo al final?
Es decir, lo que pasa es que nuestro punto de vista, desde el punto de vista de los estándares, es que el derecho a la protesta tiene distintas modalidades, y eso ha sido reconocido en los estándares interamericanos. Una modalidad son los cortes de vía, y por lo tanto lo que nosotros hemos señalado, ¿cierto?, es la necesidad de que se haga un caso a caso para ver cuáles son las afectaciones a otros derechos humanos de las distintas modalidades de la protesta, y no solo respecto a los cortes de ruta. Y ahí entonces el llamado, cierto, es a una aproximación, primero por la vía del diálogo, y en segundo lugar el caso a caso. Y Colombia es un ejemplo muy importante. Ustedes deben conocer mejor que yo que hubo muchos bloqueos, algunos de ellos duraron algunas horas, otros duraron un mes. Cada uno de esos bloqueos tuvo dinámicas distintas, actores distintos, y en algunos de esos se cometieron hechos gravísimos, la muerte de dos bebés, un caso absolutamente que nosotros hemos manifestado no solo condenable, sino nuestra consternación. Pero el llamado, cierto, es que al Estado, hay una de las recomendaciones, tenga un grupo negociador para hacer frente a los bloqueos. La realidad de Colombia es muy distinta, los territorios son muy distintos.
Doctora Urrejola, quiero preguntarle muy respetuosamente, aquí hay muchos colombianos que no vieron cortes de ruta, es decir, aquí no se interrumpió el tráfico por una avenida durante dos horas, aquí bloquearon el puerto de Buenaventura, le impidieron que a Cali llegaran alimentos o que a Popayán llegaran medicinas, bloquearon a miles de personas, bloqueando el aparato, el corazón económico. ¿Ustedes no están legalizando con el concepto de la CIDH, no terminan legalizando esos bloqueos?
No, y todo eso que usted me está señalando, nosotros escuchamos, los comisionados, dos de los comisionados fueron a Cali y escucharon la afectación a los derechos humanos de los cortes de ruta en Cali, y nosotros hemos condenado esos hechos. Lo que le quiero señalar, que acá no hay una uniformidad. Nuestra preocupación es prohibir per se, a priori, cualquier corte de ruta, porque aquí no se trata de prohibir una modalidad determinada del derecho a la protesta. Aquí lo que se trata es de regular el derecho a la protesta, restringirlo por la vía legal y de acuerdo, cierto, a los estándares interamericanos, que tiene que ver, además del principio de la legalidad, que esas restricciones tengan un fin legítimo, que no se violen otros derechos humanos, por supuesto, y también que sea proporcional, okay, de acuerdo a una sociedad democrática. Nosotros no validamos los bloqueos violentos, y en eso hemos sido clarísimos, no los respaldamos. Donde se ejerció violencia, donde hubo ciudades que no tuvieron derecho a medicina, derecho a la alimentación, nosotros los condenamos, pero nuestro llamado es que cada una de las modalidades de la protesta debe ser analizada en su propio contexto. No puede haber una norma general. Y Colombia es un muy buen ejemplo, porque hay muchos de estos cortes de ruta que se resolvieron por la vía del diálogo, con la intervención de las autoridades locales, de los gobernadores, del Estado Nacional,
no,
y en algunos casos también de la propia fuerza pública. Algunos sí.
Se resolvieron cuando entró la fuerza pública, cuando finalmente, después de dos meses, el gobierno ordenó meterle militares a eso.
No es la información que tenemos nosotros. Hubo muchos casos de diálogo que se pudieron resolver por la vía del diálogo, y nuestro llamado es al diálogo, y nuestro llamado es ir viendo caso a caso cuando los cortes de ruta.
Déjeme terminar, por favor. ¿En otro país, en Estados Unidos o en América Latina, algún se pone en riesgo la seguridad alimentaria de millones de personas y hacen un llamado al diálogo?
Es que estamos absolutamente de acuerdo. ¿Sabes lo que pasa? Que usted estamos aquí generando un desacuerdo que no es tal. No es tal. Lo que ha señalado la Comisión es cuando los bloqueos de ruta afectan otros derechos humanos fundamentales, obviamente, primero tiene que haber una aproximación por la vía del diálogo. El uso de la fuerza pública es excepcional y es como último recurso. Pero obviamente, cuando los bloqueos son prolongados en el tiempo, afectan otros derechos humanos, como el derecho a la salud, como el derecho a la alimentación, lo que tiene que hacer el Estado, y su llamado, ¿cierto?, es precisamente una mirada multisectorial y multidisciplinaria sobre los distintos derechos que están siendo afectados y de acuerdo a eso tomar las medidas en el asunto. Y yo estoy completamente de acuerdo con usted que han habido bloqueos que han afectado los derechos humanos.
Pero precisamente...
Déjeme terminar. En ese caso, cuando se están afectando otros derechos, lo que corresponde primero es una aproximación por la vía del diálogo, es una aproximación para poner fin al bloqueo de manera dialogada, y cuando finalmente, después de todos los esfuerzos que han habido, eso no es posible y se están afectando otros derechos humanos, obviamente como último recurso está la fuerza pública. Ahí no hay ningún desacuerdo. El desacuerdo es que nosotros no vamos a decir que los cortes de ruta son contrarios a los derechos humanos, porque no lo son siempre. Las modalidades de la protesta se tienen que restringir en la medida que se afecten otros derechos, sea cual sea la modalidad de la protesta. El derecho a la protesta es un derecho fundamental, tiene distintas modalidades y la manera en que uno tiene que, el Estado debe ver cuándo debe reaccionar es caso a caso, atendiendo a cuáles son los demás derechos que están siendo afectados. Entonces, no hay un desacuerdo. No hay un desacuerdo,
pero sí hay.
Eso es muy importante, Luz María, perdón, déjeme decirle, porque aquí los señores que impulsaron los bloqueos se han sentido, por cuenta de la lectura de las recomendaciones de la CIDH, validados para seguir y para volver a los bloqueos.
Es que eso es lo que le quería decir. Es que no puede que no haya un desacuerdo, pero es una manera de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Porque lo que recomienda la CIDH, la comisión, es que no se puede prohibir de manera general los bloqueos. No pensaron de pronto que la redacción de eso sería: no se puede permitir de manera general bloqueo, teniendo en cuenta que afecta tanto, que en la práctica se ha demostrado que los bloqueos afectaron de manera tan dramática ciertos derechos humanos de los habitantes de Colombia.
Nosotros hemos pensado, cuando hemos hecho este informe hemos medido cada palabra que hemos señalado y hemos medido la conflictividad y la polarización que existe hoy día en Colombia. Creo que hemos hecho un informe muy mesurado, tomando en cuenta las distintas afectaciones que ocurrieron, como las afectaciones a lo menos nosotros tenemos por parte del Estado personas que han fallecido en el contexto de las protestas, 59 personas asesinadas en el contexto de las protestas, de acuerdo a las organizaciones de la sociedad civil, 84 personas fallecidas. Esas cosas también están en el informe y nos parece muy preocupante que en el contexto de la protesta existan fallecidos, nos parece muy preocupante que en el contexto de la protesta existan jóvenes que han tenido lesiones oculares, y también nos parece muy preocupante que algunos de estos bloqueos han ocasionado graves violaciones a los derechos humanos. Cada una de las palabras que están en ese informe han sido medidas. Obviamente, y éramos conscientes que en nuestro informe, cada uno de los sectores, en un ambiente tan polarizado como lo es hoy día Colombia, iba a tomar lo que le convenía. Y mi llamado en ese sentido es que se lea el informe completo sin tomar, ¿cierto?, el párrafo que me conviene y dejar de lado el párrafo que no me conviene. El informe es muy mesurado y da cuenta de las distintas vulneraciones a los derechos humanos, y yo no me puedo hacer cargo de cómo se instrumentaliza el informe. Mi llamado es que no se instrumentalice de parte de ningún lado, es decir, así como quienes dicen que nosotros estamos justificando el terrorismo y la criminalización, que también es instrumentalizar el informe, tampoco quienes dicen que todos los bloqueos están permitidos también están instrumentalizando el informe. Por eso mi llamado es a leer de manera muy atenta todo el informe, porque nosotros nos hemos hecho cargo de estas preocupaciones que ustedes nos han señalado hemos condenado enérgicamente esa violencia, como también nos preocupa mucho el uso desproporcionado de la fuerza, nos preocupa mucho los jóvenes fallecidos, las lesiones oculares y otras preocupaciones que están en el informe. Por lo tanto, el informe es muy completo y da cuenta de todos estos temas, que yo entiendo que es muy complejo, y por eso, y quiero terminar con esto, una de las preocupaciones fundamentales nuestras es el nivel de polarización que existe en Colombia. Y si usted lee el informe, tanto al inicio como al final, nuestro llamado fundamental es al diálogo, un diálogo que sea inclusivo, participativo, a nivel nacional y también local, porque Colombia es un país muy grande, es un país muy rico, tiene distintos actores, tiene una diversidad étnica muy grande y los actores cambian según los territorios. De ahí es fundamental tener diálogos a nivel local, darle cierto el rol que se merecen a los alcaldes y gobernadores a nivel territorial, junto con el Estado Nacional, y poder dialogar y terminar con este uso del lenguaje estigmatizante que mira al otro como un enemigo, no como un adversario político, porque así lo único que vemos es mayor polarización y eso no le conviene a Colombia y a nadie.
Sí, doctora Urrejola, gracias. Me alegra mucho esta parte final. Quisiera hacerle una última pregunta muy respetuosa que usted entenderá porque está al tanto de esta polarización, de este ambiente enrarecido que estamos en Colombia. Quienes han criticado este informe de la CIDH han dicho que es que la CIDH es la caverna de izquierda. Aquí le decimos mamertos, que es una palabra que usted ya debe haber escuchado antes, que la CIDH presentó un informe sesgado con una visión política. ¿Usted, para esas personas que han dicho eso, quiere una respuesta, aprovechar estos segundos?
Mire, yo le voy a hablar como Antonio Urrejola, relatora para Nicaragua y relatora para Colombia, y le voy a comentar mi Twitter antes de ayer en la noche. Como Nicaragua ha estado, por supuesto, lamentablemente, muy activo en las noticias, el mismo día que sacamos el informe de Colombia, yo también di algunas entrevistas sobre Nicaragua, y al tiempo que me trataban de comunista, me trataban de fascista. Entonces, la verdad es que yo ya estoy acostumbrada, pero eso demuestra que la comisión no es sesgada. Si por parte de Nicaragua a mí me tratan de agente del imperio, cuando estaba el presidente Trump, yo era trumpista, me pagaban en dólares, trabajaba para la CIA, todas esas cosas me han dicho por mi rol en Nicaragua. Y ahora sí he recibido también ataques distintos, que soy de izquierda, que soy sesgada, y bueno, esa es parte de nuestro rol, pero se lo comento simplemente como un ejemplo para que usted vea que la comisión no es sesgada, porque recibimos ataques de lado y lado. Por un lado somos fascistas y agentes del imperio, y por otro lado somos sesgados y de izquierda y agentes del izquierdismo internacional. Entonces, la verdad es que si al mismo tiempo nos acusan de ambas cosas, lo que demuestra que no tenemos un sesgo ideológico.
Esa es una muy interesante respuesta. Gracias, doctora Urrejola, por estos minutos.
Muchas gracias.
Para los oyentes de Blue Radio en Colombia. Antonia Urrejola, gracias a usted.